COPE, último domingo de junio. Mañana despedimos el mes y lo vamos a hacer con uno de los clásicos del verano: el calor. Hoy no encontramos ninguna comunidad que no esté en alerta por altas temperaturas, aunque lo peor se va a situar en el interior y en la mitad sur. Ayer se alcanzó la máxima más alta desde que hay registros en un mes de junio. 46 grados en una estación meteorológica de El Granado, en Huelva. Le siguieron los 44 de Montoro, en Córdoba, 43,5 en Morón de la Frontera, en Sevilla, y 43,4 en Andújar, en la provincia de Jaén. Las mínimas también llaman la atención, y no, son todas del sur. Atento, en Cabo de Creus, en la provincia de Gerona, esta noche no han bajado de los 28 grados. Bueno, el calor va a seguir durante el primer tramo de la semana que estamos a punto de estrenar, en la que la cita más inmediata se va a situar en el Tribunal Supremo. Santos Cerdán declara, lo hace como imputado mañana por cohecho y pertenencia a organización criminal. Tres claves. Primera, la declaración finalmente no se va a transmitir en directo por televisión, como había planteado el exsecretario de organización del PSOE. El juez Leopoldo Puente se ha opuesto con un argumento directo. Estamos en una fase de la instrucción en la que las diligencias del sumario son reservadas, y esto es incompatible con la ley, lo de transmitirlo en directo por televisión. No lo vamos a ver en directo, pero se terminará conociendo los detalles de su declaración. Dos, la investigación de la UCO ha desvelado que Cerdán es una pieza clave de la causa de Ábalos y Koldo, que habiendo de por medio 12 secretarios de organización, es la causa del PSOE. Están esos audios, que además del puterío, de cómo se repartían las mujeres, están las mordidas, los amaños de contratos de obra pública. Esto seguro que lo recuerdas, comenzó con las comisiones ilegales que obtuvieron por la gestión de material sanitario durante la pandemia. Y la Guardia Civil ha ido tirando del hilo hasta desvelar toda una red corrupta con audios reveladores como este que vas a escuchar. Santos Cerdán manda callar a Koldo, el asesor de Ábalos, cuando habla de cantidades concretas que se iban a repartir.
450
600 personas. Que no había descrito. El papel lo sentamos y lo vemos.
Vale. 50 de las otras dos, que son la Rioja y
Koldo, que no quiero que hable usted.
Koldo, que de esto no se habla. La tercera clave de la declaración de mañana en el Supremo del exsecretario de organización del PSOE es la empresa Servinavar. Un contrato privado incautado por la Guardia Civil revela que en 2016 el ex número 3 del PSOE adquirió el 45% de Servinavar. Según la UCO, esta empresa se hizo con adjudicaciones del gobierno navarro por más de 75 millones de euros. ¿La estrategia de Santos Cerdán por dónde va a ir? Bueno, pasa por negarlo todo. Primero, negar la validez de ese contrato, aunque desde el Colegio General del Notariado ya han dicho que es habitual que se hagan de esa manera, de forma privada, para ocultarlo. Pero que es un documento que tiene toda la validez, es decir, tiene todos los efectos entre los que lo firman. Lo segundo que va a negar es que sea su voz la que ha trascendido en los audios. En medio de Agacope, enseguida vamos a hablar con un perito informático para que nos explique el procedimiento o los mecanismos con los que cuentan los profesionales, también en la Guardia Civil y en la Justicia, para determinar quiénes son los que hablan en un determinado audio y si ese sonido, si esos audios han sufrido algún tipo de manipulación. No se espera que Santos Cerdán mañana tire de la manta. Se espera que siga la estrategia de Ábalos, la de defenderse por el momento sin salpicar a otros compañeros, ni mucho menos al partido. Aún así, en el PSOE hay preocupación ante la posibilidad de que trasciendan datos comprometidos del correo, de los dispositivos electrónicos de su exdirigente que, y esta es una clave, fue el negociador en Suiza con el fugado Carles Puigdemont. Hoy, domingo, la consigna del gobierno es que están tranquilos. esto se lo han aprendido muy bien el ministro Fernando Grande-Marlaska y la ministra María Jesús Montero.
No espero nada, una declaración judicial como cualquier otra declaración judicial, realmente ninguna cuestión.
Tranquilidad, nosotros no esperamos ninguna cuestión particular de la declaración del señor Santos Cerdán.
¿Y qué dicen los socios del gobierno? De momento tragan con todo. Tragan con lo de las prostitutas, con lo de las mordidas y con lo de las comisiones ilegales. Asumen que los dos últimos secretarios de organización del PSOE estén imputados por corrupción. Y vienen a decir que, bueno, que mientras no se certifique que ha habido financiación irregular en el PSOE, aquí no pasa nada. Se lo tragan en el PNV, en Esquerra, en Junts, todos. Tratan de marcar algo de distancia, eso sí, desde Podemos. Hoy, Jone Belarra ha hablado del caso PSOE.
Esto no es un caso de manzanas podridas, es el caso PSOE. Lo que hicieron Santos Cerdán, Ábalos y Koldo se pudo hacer por las responsabilidades de gobierno del PSOE y también porque tenían la Secretaría de Organización.
La declaración de Santos Cerdán va a marcar sin duda el inicio de la semana y de la justicia, pendientes también de la huelga de jueces y fiscales prevista para los días 1, 2 y 3 de julio. Más de 8.200 profesionales están llamados al paro general. Tras la concentración de ayer en el Supremo, la mayoría de asociaciones anima a secundar el paro contra la denominada Ley Bolaños. Denuncian que supone una injerencia política en la justicia, en medio de los casos de corrupción que acorralan al gobierno. En COPE, el portavoz del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, ha defendido que la huelga es un derecho de los jueces.
Existe un artículo de la Constitución española que prevé el derecho de huelga como un derecho fundamental de todos. Mientras que los jueces tenemos prohibido, por ejemplo, expresamente en la Constitución española, el ejercicio de algunos derechos fundamentales, como el derecho a formar parte de partidos políticos o el derecho a sindicarnos, no dice nada el derecho a huelga, con lo cual es evidente que podemos ejercer ese derecho de huelga.
Además de alterar el acceso a la judicatura y a la carrera fiscal, hay un elemento que delata las intenciones de esta reforma. Sánchez quiere, bueno, entregar la instrucción de los procesos penales a los fiscales. A nadie se le escapa de quién dependen jerárquicamente. Con un fiscal general nombrado por el gobierno. ¿De quién depende la fiscalía? Decía Pedro Sánchez, pues eso. Pero luego te van a contar que esto no, que no es una injerencia en la justicia y que no quieren meter las manos en el Poder Judicial en un momento en el que el presidente, su familia y su partido están cercados por numerosas causas penales. Están pasando más noticias. En este domingo, festividad de San Pedro y San Pablo, te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Y precisamente en esta festividad de los santos Pedro y Pablo, patronos de Roma, el Papa ha impuesto durante una ceremonia en la Basílica de San Pedro los palios a los arzobispos metropolitanos nombrados en el último año. Después, al concluir el rezo del Ángelus, el pontífice ha pedido que se trabaje por la paz a través del diálogo y la unidad.
Unità nella chiesa e fra le chiese.
La unidad de la Iglesia y entre las iglesias se nutre del perdón y de la confianza recíproca que comienza por nuestras familias y nuestras comunidades. Si Jesús confía en nosotros, también nosotros podemos fiarnos los unos de los otros. Que los apóstoles Pedro y Pablo intercedan por nosotros de modo que en este mundo herido la Iglesia sea casa y escuela de comunión.
Escuela di comunione.
Además, en Ucrania, Rusia ha perpetrado uno de los ataques más importantes desde el inicio de la invasión en 2022. 477 drones con explosivos y más de 50 misiles. Ataques que han alcanzado 6 regiones de Ucrania y Kiev asegura que han logrado repeler en la práctica la totalidad de estos asaltos. Solo hay constancia, eso sí, de un muerto, que se trataría del piloto de un avión de combate. Pero esta semana Rusia ha lanzado casi 1.300 drones contra Ucrania. Por su parte, Zelensky ha pedido, tras este último voraz ataque ruso, la necesidad de nuevas sanciones internacionales contra Moscú. Y Sevilla es desde mañana lunes la sede mundial del debate sobre el desarrollo. La capital hispalense acoge la cumbre de la ONU que va a reunir a decenas de líderes internacionales. Además, esta noche los reyes de España presiden la cena de honor en el Real Alcázar. Hay más de 8.000 agentes en este dispositivo de seguridad sin precedentes en una ciudad que está blindada. Las autoridades piden teletrabajar desde mañana en la medida de lo posible allí en la ciudad de Sevilla.
Y está en marcha el Gran Premio de MotoGP de Países Bajos, Teresa Vasallo.
Donde Marc Márquez salió cuarto por detrás de Quartararo, Bagnaia y de su hermano Alex. Ahora a 21 vueltas para el final. Bagnaia va primero, Marc Márquez segundo y Alex ha caído al quinto puesto. Además, a las 3 se corre el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Carlos Miquel.
Carrera que vamos a vivir a partir de las 3 de la tarde en una edición especial de Tiempo de Juego. Sale en la parrilla Norris en la primera posición, es el gran favorito, además tiene un gran ritmo McLaren, pero va a ir a por todas Leclerc de la primera curva, vamos a tener mucha emoción en esos primeros metros. Piastri está al acecho y en la séptima posición sale el bicho Max Verstappen, que ayer no pudo marcar tiempo por una doble bandera amarilla, el tiempo que quería, solo hizo un intento y va a remontar desde ahí. Los españoles a puntuar. Fernando Alonso sale en décimo, muy cerquita de los puntos, aunque no tiene un gran ritmo con su Aston Martin, y veremos muchos adelantamientos de un Carlos Sainz que sale décimo noveno.
En fútbol hay buenas noticias porque Montse Tomé puede volver a contar con la doble Balón de Oro Aitana Bonmatí. La jugadora ha recibido el alta después de ser ingresada por una meningitis vírica y se incorporará con el equipo en los próximos días para preparar la Eurocopa Femenina en Suiza. Por otro lado, hoy hay octavos de final del Mundial de Clubes, a las 6 PSG Inter de Miami y a las 10 de la noche Flamengo Bayern. En baloncesto, España intentará conseguir su quinto título continental en la final de Eurobásquet femenino contra Bélgica a las 7:30 de la tarde.
Gracias, Teresa. Sigue ese Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía Cope.
Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Escuchas Mediodía COPE
con Antonio Herraiz.
Estar informado.
No hay semana sin sorpresas en todas las tramas de corrupción que acorralan al gobierno. Pero si nos centramos en lo previsto, lo inmediato, te lo decía al principio, la declaración mañana lunes en el Tribunal Supremo de Santos Cerdán, con varias claves. La primera es el papel de Cerdán en Servinavar, la empresa vinculada a la presunta trama de amaños de obra pública a cambio de comisiones que se investiga en el caso Coldo. El Consejo General del Notariado ya se ha pronunciado señalando que un documento privado, como el que incorpora la UCO a la investigación, surte efecto entre los firmantes. Y es precisamente ese tipo de contrato el que firmó el exdirigente socialista para adquirir el 45% de Servinavar. Y luego están las grabaciones, que es en lo que nos vamos a centrar a partir de ahora en Mediodía COPE. Cerdán no se reconoce en esos audios, con los Coldos y los Ábalos en los que hablan de amaños, de mordidas, de cantidades concretas y también de las prostitutas con las que mantenían relaciones y que, llegado el caso, colocaban después en empresas públicas. Dice que no sé. Bueno, ¿es fácil identificar una voz de una grabación? ¿Es relativamente sencillo determinar que es una persona concreta la que está hablando? ¿También es fácil aclarar si ese audio se ha manipulado o no? A las 2:15 de la tarde nos escucha ya Ángel González, que es CEO de Globática Peritos Judiciales Informáticos. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tanto Santos Cerdán como José Luis Ábalos han asegurado que no se reconocen en las grabaciones de los audios de la UCO. cualquiera que haya escuchado esos audios le parece evidente que son ellos, pero esto no cuenta, evidentemente. Hay que demostrarlo ante un juez. ¿Esto cómo se hace? ¿Es sencillo o no?
Bueno, tenemos que intentar separar dos partes, la parte del dispositivo donde se ha hecho la grabación y la parte del audio en sí. Cuando nosotros grabamos con un dispositivo, quedan unas trazas. Entonces, esas trazas están en una base de datos y esa base de datos se puede extraer y comprobar cuándo le dimos al botón de inicio de la grabación y cuándo le dimos al botón de finalización de la grabación. En diversos terminales, la grabación no es solamente minutos y segundos, sino es con milisegundos además. Es muy difícil que un humano tenga una grabación que acabe en el milisegundo 000, por ejemplo, que cuando haces un corte es lo que generalmente te queda. Esos son los metadatos. Esa es la base de datos del teléfono y, por tanto, el terminal es imprescindible en esta ecuación. Y, por otro lado, tenemos el audio en sí, porque al fin y al cabo el audio puedo hacerlo fuera y meterlo en un teléfono, pero ya no me cuadraría con esa base de datos y, además, tendría unas marcas de entrada y salida de hora diferentes de tiempo, ¿no? Entonces, si nos centramos ya en el audio en sí, claro, la inteligencia artificial es fantástica. Hoy día es fantástica. También tenemos que tener en cuenta cuándo se produjeron esas grabaciones. Porque, claro, esas grabaciones, cuando se hicieron, puede ser que la tecnología de inteligencia artificial no fuera la que hay ahora tan perfecta.
Que es el caso.
Pero si la hiciéramos hoy día, que es muy perfecta, y entrenáramos el patrón muy bien, tendríamos una serie de fallos. Cuando yo doy clase, a los alumnos les digo siempre si han hecho alguna fotografía mirando al sol o algún objeto brillante, y si genera un fallo, y es verdad, que haces una fotografía, generas un fallo en la lente porque la lente refleja y ese fallo se integra dentro de esa fotografía. Ese fallo significa que la foto es original. Si tú haces una fotografía por inteligencia artificial, saldrá tan perfecta, ese fallo no es posible. Y eso es uno de los indicios que se usan a la hora de estudiar un audio. Un audio se estudia por el propio análisis espectrográfico.
Nos has apuntado, ¿vale?, dos cuestiones. Una es la trazabilidad y otra la inteligencia artificial. Vamos con lo primero, luego yo te pregunto después por la inteligencia artificial. Bueno, es habitual que en las estrategias de defensa, en casos como este de corrupción, se recurre a este hecho, el denegar que es el que aparece en una determinada grabación. Lo que ocurre es que la propia Guardia Civil dispone de herramientas para certificar que sí que son los que dice que son. Y aquí se habla de un software israelí, de una herramienta de la empresa Cellebrite, creo. ¿Cómo trabajan estos sistemas para determinar, precisamente de esto de lo que me hablabas, que la trazabilidad digital ha permanecido inalterada?
Esa herramienta a la que tú haces referencia ahora mismo, que es la Cellebrite, ya la hemos escuchado con algún que otro caso político. Y es verdad que es una herramienta estupenda.
Incluso algún crimen, como el caso de Diana Kerr.
Correcto. La herramienta Celebrity, la Oxygen, la Mobile Edit, la XRI, son herramientas que son altamente buenas. ¿Por qué? Porque te hace una extracción del terminal a bajo nivel. No solamente nos podemos pasar los patrones de bloqueo, sino que además nos hacen una línea temporal, que es lo que nos interesa. Esa línea temporal es la que hace alusión cuando nosotros decimos, oye, ¿cuándo le he dado yo el botón de empezar la grabación? ¿Cuándo la finalización? ¿Qué archivo se ha creado? ¿En qué ubicación estaba? ¿Qué torre de conexión es la que estaba más próxima a mí? ¿A qué wifi me había conectado en ese momento? ¿Qué Bluetooth tenía conectado? Entonces, todo eso forma parte del paradigma de la situación. Si yo meto un audio en un teléfono, ese audio estará extemporáneo completamente. Entonces, el análisis, como bien hace referencia, no solamente es el audio en sí, sino que es el contexto, el móvil. Y aquí es un elemento muy importante.
En cuanto al tema de la inteligencia artificial, estos días hemos escuchado algún periodista, al final acabo de hablar de la inteligencia artificial como opción para alterar un audio, que es así, pero en este caso no parece. También por la cuestión temporal que hacíamos referencia antes. Pero es verdad que la inteligencia artificial complica aún más la veracidad de un audio y eso lo tenemos que tener en cuenta todos a la hora de, no sé, posibles estafas. Aunque, insisto, no parece que en este caso haya sido un recurso. ¿Falsear un audio es actualmente relativamente fácil?
Pues tengo que decirte que sí. Y empecemos por lo siguiente, porque todos hemos recibido en nuestras aplicaciones de mensajería en el móvil pues diversos contenidos de políticos, pues hasta bailando sevillanas. Es decir, la inteligencia artificial hace cosas divertidas. Pero claro, hace cosas muy buenas, pero igual que estamos acostumbrados a ver películas de hace 20 años en televisión con efectos especiales realmente imponentes. Hoy es más fácil, pero esa facilidad tiene unos límites. Y esos límites son, como decía antes, a nivel de la fotografía, los errores, los microfallos humanos. Cuando tú eres humano, tú no tienes un patrón, tienes una forma de hablar, tienes una capacidad para respirar, para hacer pausas, para pronunciar. Y eso la inteligencia artificial lo puede simular. Sin embargo, cuando tú tienes una conversación en un entorno normal, te puedes estar más alterado, más nervioso, más tranquilo, esa conversación tiene unos tropiezos en la puntuación, unos cambios que son alteraciones que tú mismo te produces en el volumen, en el ritmo, en la fatiga vocal. Pues claro, tú puedes hacer una conversación con inteligencia artificial, pero seguramente no tendrás estos microfallos. Por ejemplo, en el análisis de la resonancia y de los formantes, tú tienes frecuencias que tú puedes reforzar por un momento puntual de tu vida. Pues tengas un resfriado o tengas un momento más estresante o hayas tenido una comida copiosa. El ruido de fondo y las condiciones del entorno se pueden simular, sin duda. Tú puedes simular un entorno de tráfico. Es muy habitual hacer en las extracciones de audio. Lo primero que se hace es una extracción del ruido de fondo para ver si es continuo. No existe nunca un ruido cero. Entonces, la inteligencia artificial evidentemente es divertida, hace cosas interesantes, pero no es perfecta.
Yo de todo lo que hemos hablado llego a una conclusión, ya para terminar, y es que una voz manipulada puede pasar desapercibida para la mayoría, pero no así para un experto, por lo que los Coldos, los Ábalos y los Cerdán lo van a tener más que complicado. Ángel González, CEO de Globatica, peritos judiciales informáticos. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Son las 2 y 22, sigue ese mediodía. COPE, se ha cumplido una semana del ataque de Estados Unidos a tres bases nucleares iraníes. Un bombardeo histórico que ha supuesto subir un peldaño más en la escalada del conflicto. Y en esta operación, denominada Martillo de Medianoche, fueron clave dos localizaciones ubicadas en España. Te estoy hablando de la base de Morón, en Sevilla, y de la derrota en Cádiz. Sandra Senjo, vamos a detenernos primero en la de Morón. ¿Qué papel tuvo esa base en el ataque del pasado fin de semana?
Pues unos días antes movilizó varios aviones militares desde su territorio a bases aéreas europeas. Aviones Antonio, principalmente cisterna. El objetivo es que, si finalmente lanzaba sus bombarderos contra Irán, estos pudiesen repostar en el camino sin necesidad de aterrizar. Parte de esas naves cisterna las ubicó en la base aérea de Morón, en Sevilla. Sabemos que al menos uno de ellos estuvo sobrevolando en torno a la isla de Creta y toda esa zona del Mediterráneo, justo por donde pasaron ida y vuelta los bombarderos estadounidenses para ese ataque a Irán de la semana pasada.
¿Y ese movimiento del que me estás hablando en la base ha afectado a la localidad?
Bueno, no mucho, porque primero están acostumbrados, ¿no? Al final la base es una parte más del día a día de todos esos vecinos. Y segundo, porque por temas de seguridad, estas maniobras se hacen de forma muy discreta y muchas veces las conocemos incluso a posteriori. Por lo tanto, la sensación ha sido de normalidad absoluta. Lo contaba aquí en COPE Alberto, que es vecino de Morón.
Aquí hay una tranquilidad absoluta, no se nota nada, ni hay vuelos, ni por lo menos por lo alto del pueblo, ¿no? No se nota nada, absolutamente nada.
Bueno, y otro de los puntos importantes, Antonio, es Rota, en Cádiz. En el caso de esta base aeronaval, partieron hasta las costas de Israel tres destructores de la US Navy. Y es que Rota, al ser compartida con Estados Unidos, ha sido un punto clave en grandes conflictos como Irak, Siria o Afganistán. Lo sabe bien Pedro, que es militar retirado y que trabajó casi 40 años en Rota.
Un poco distinto. El tema de Afganistán sí se vivió bastante porque hubo un campamento bastante grande de personal traído de allí, de Afganistán. Sí, cuando hay conflicto, la actividad aérea suele aumentar un poco, pero que es habitual, o sea, dentro de la actividad lógica y normal de la base, es una actividad que la tenemos perfectamente asumida.
Otro detalle importante, una vez se estaban produciendo los ataques de Estados Unidos a Irán, también pasaron por la base de Rota militares estadounidenses, en concreto los llamados Navy SEALs, es la unidad de operaciones especiales de la Marina, pero hay que decir que no es algo extraño. De forma periódica pasan por la base y allí se juntan con el personal habitual.
En la base hay actualmente 8.500 personas españolas, militares, incluido personal civil de Navantia. Tenemos el grupo de destructores antimisiles de 6 barcos. Generalmente hay 1 o 2 en la base, el resto están navegando.
Estamos hablando de la base de Rota en Cádiz, de la de Morón en Sevilla. No abandonamos esta provincia, la capital hispalense es desde mañana lunes la sede mundial del debate sobre el desarrollo. Sevilla acoge la cumbre de la ONU que va a reunir a decenas de líderes internacionales. Esta noche los reyes de España presiden la cena de honor en el Real Alcázar. Más de 8.000 agentes conforman el dispositivo de seguridad sin precedentes en una ciudad que ahora mismo está blindada para la ocasión. Hasta allí nos vamos. Sevilla, Laura Cascajosa.
Sevilla acoge este lunes una conferencia al más alto nivel, un evento internacional de Naciones Unidas sin precedentes en Europa y solo equiparable aquí a la Expo del 92. La Iglesia española tiene un papel muy relevante en todo esto y por eso el principal objetivo es conseguir que se condonen las deudas de los países más pobres, los que nunca podrán saldarlas. Así lo ha pedido el arzobispo de Sevilla, José Ángel Said Meneses.
Es que la economía está al servicio de todo ser humano y que el mercado y el beneficio no han de ser la clave y el principio orientador de la actividad económica.
Esto en cuanto a sus objetivos, pero ¿qué ocurre en la ciudad? La capital andaluza está blindada. Más de 7.000 agentes velan ya por la seguridad en el aire, suelo y subsuelo de sus calles. Sevilla Este está en el punto de mira. Es allí, en Fibes, en el Palacio de Congresos, donde se celebran los actos oficiales, pero los mandatarios estarán yendo y viniendo desde puntos como el Palacio de Dueñas o el Alcázar, en pleno centro. Todo un follón, como ya dijo el alcalde hace pocos días, que ha lanzado un aviso a navegantes.
El que pueda teletrabajar, que teletrabaje. Pide también comprensión a las empresas, a los empresarios, para que se tenga en cuenta el follón que se va a organizar en la ciudad, sobre todo en 2 días concretos que serán el 30 y el 1. ¿No?
Los ciudadanos ya han tomado nota y están preparados para lo que se viene.
Toda la mayoría de los trabajadores, a no ser que puedan acceder andando, van a teletrabajar. Es imposible, o sea, está cortada el tráfico, no solo eso, sino que no se puede aparcar.
Ya hay todo un dispositivo diseñado en torno al evento. El plan de tráfico arranca este mismo domingo con cortes totales o parciales en el que se ven afectadas más de 300 calles.
Miramos al exterior. En Ucrania, Rusia ha perpetrado uno de los ataques más potentes desde el inicio de la invasión en 2022. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia ha lanzado 477 drones con explosivos y más de 50 misiles. Los ataques han alcanzado 6 regiones de Ucrania y Kiev asegura que han logrado repeler la práctica totalidad de los asaltos. Solo hay constancia de un muerto. Se trataría del piloto de un avión de combate derribado durante las operaciones para hacer frente a los asaltos. Sobre la paz y la necesidad de diálogo, ha pedido este domingo el Papa Francisco al concluir el rezo del Ángelus. Este domingo es la festividad de los santos Pedro y Pablo, patronos de Roma, y el Papa ha impuesto durante una ceremonia en la Basílica de San Pedro los palios a los arzobispos metropolitanos nombrados el último año. Vaticano, Eva Fernández.
Jornada llena de símbolos en una solemnidad de profundo significado ecuménico durante la que León XIV ha realizado un nuevo llamamiento a la unidad en la Iglesia. Tras rezar ante la tumba de Pedro y ya desde el balcón del Palacio Apostólico, ha pedido oraciones por la paz.
Continuamos a pregar.
Continuemos rezando para que en todo el mundo callen las armas y se trabaje por la paz a través del diálogo. Y como hoy se realiza una importante colecta en todo el mundo por el óbolo de San Pedro dirigida a sostener directamente la caridad del pontífice, León XIV ha agradecido la generosidad de quienes le apoyan en estos primeros pasos de su misión.
Más detalles del santoral. Jesús Luis Sacristán.
¿Qué tal, Antonio? Domingo 13 del tiempo ordinario y hoy celebramos a San
Pedro y San Pablo. Simón Pedro fue llamado por Cristo y designado roca sobre la que se edifica la iglesia. Predicó en Roma y muere crucificado boca abajo. Por su parte, Saulo nace en Tarso y persigue el cristianismo. Cuando se le aparece Jesús, pasa a ser Pablo, apóstol de los gentiles. Es decapitado por su fe. Pedro y Pablo son las columnas de la iglesia. Por cierto, mañana son los santos protomártires de la iglesia de Roma.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Además del calor, aparte de las alertas en toda España por altas temperaturas, hay que mirar a la próxima semana. Y lo inmediato va a estar en el Supremo. Mañana tiene cita en el Alto Tribunal ese personaje.
Esos personajes.
Sí, ministra Diana Morán. Ese personaje que ha sido secretario de organización del PSOE hasta hace poco más de 2 semanas. Mañana declara ante el juez Leopoldo Puente ese señor.
Ese señor ya no pertenece al PSOE.
Sí, ministra Ana Redondo, ese señor que ya no pertenece al PSOE, pero que ha formado parte del núcleo duro de Pedro Sánchez desde 2014 y que fue pieza clave en las primarias socialistas de 2017, cuando Sánchez recuperó el liderazgo de su partido. Hasta tal punto, ese señor o ese personaje ha jugado un papel relevante en la política española, que fue el enviado del PSOE para negociar en Suiza con el fugado Carlos Puigdemont. Ese señor del que usted me habla, que dice la ministra de Igualdad, ese personaje al que se refiere la ministra de Ciencia, es Santos Cerdán, que mañana tiene cita en el Tribunal Supremo. Está imputado por cohecho y pertenencia a organización criminal. ¿Por qué? Porque el magistrado instructor tiene en su poder el demoledor informe de la UCO con más de 500 páginas repletas de indicios contra Cerdán. Indicios que le sitúan en la cúpula de la trama de supuestos amaños de obra pública y comisiones ilegales con los Coldos y con los Ábalos. Por un lado están los audios entre los dos últimos exsecretarios de organización que ha tenido el PSOE y el exasesor de Ábalos, hablando de mordidas, entre otras muchas cosas. Este es el momento de la conversación en el que Cerdán corta a Coldo cuando habla de cantidades concretas. Reproche como a los niños chicos, como a los niños pequeños. De esto no se habla, Coldo.
450 sedientes.
Que no voy a decirte. Los papeles los estamos y lo vemos.
Vale. 50 de las otras dos, que son las viejas y
Coldo, que no quiero que hables tres.
Coldo, que no quiero hablar, que no se habla. Bueno, están los audios. Están también los correos electrónicos y los WhatsApp que la UCO ha intervenido, de los teléfonos móviles, de los ordenadores, de las USBs, de todos los implicados en la trama. Están los dispositivos de Cerdán, los de Ábalos y sobre todo los de Coldo, que además de grabarlo casi todo, lo guardaba consciente de lo que podía llegar y ha llegado. Otro de los elementos clave está en la empresa Servinavar. Un contrato privado incautado por la Guardia Civil revela que en 2016 el ex número 3 del PSOE adquirió el 45% de esta empresa por 6.000 euros. Según la UCO, después esta empresa se ha hecho con adjudicaciones del gobierno navarro por más de 75 millones de euros. ¿Cuál va a ser la estrategia de Santos Cerdán mañana lunes? Todo apunta a que lo va a negar todo. Sobre su relación con esta empresa, negar que él fuera uno de los dueños, que ese contrato privado no tiene validez. Sin embargo, el Consejo General del Notariado ya ha dejado claro que las operaciones de compra-venta de participaciones de empresas a través de este tipo de documentos privados tienen toda la validez. Es decir, que sí que tienen efectos entre los que lo firman. Y que precisamente se hacen de esa forma, de forma privada, no se registran, porque la intención es ocultarlos. Esa es una línea de la estrategia. La otra es negar que sea su voz y que él participara de las conversaciones en las que se repartían las mordidas. Esto ya lo vimos el mismo día en el que se conocieron los detalles del informe.
No recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo.
Y lo de negar que sea él, que sea su voz, la que sale en los audios con Coldo y con Ábalos, tiene las patas muy, muy cortas. Mediodía COPE acabamos de hablar con un perito informático. Tanto la Guardia Civil como la Justicia cuentan con programas informáticos avanzados para concluir que esos audios no han sido manipulados y para identificar con nombres y con apellidos a los que intervienen en esas conversaciones. De momento, Ábalos no ha tirado de la manta y no se espera que mañana tampoco lo haga Santos Cerdán. La investigación está en una fase inicial y dejarán posibles pactos con la Fiscalía para otro momento. Aún así, en el PSOE hay una evidente preocupación que tratan de ocultar en público. Hay preocupación porque son conscientes de que el papel que ha jugado Santos Cerdán en la dirección del partido ha sido de primerísimo nivel. Ha sido uno de los hombres de máxima confianza del presidente Pedro Sánchez. Sin el papel de Santos Cerdán, Sánchez no habría recuperado la Secretaría General, probablemente. Y en todo el material que se le ha podido intervenir a Cerdán, pueden salir novedades del caso en la rama que investiga la corrupción, pero también en la política. No hay que olvidar que el exsecretario de Organización fue el encargado de negociar en secreto en Suiza con el fugado Puigdemont y que en esos días previos y en los días posteriores se intercambiaron muchos, muchos mensajes con las cesiones y con las exigencias. La pregunta que sigue sobrevolando es ¿qué sabía de todo esto Pedro Sánchez? De toda esta trama, de los chanchuros corruptos de sus dos secretarios de organización. Y aquí hay que escuchar a las parejas, a las sobrinas de José Luis Ábalos y también al comisionista que ha desvelado parte de este caso. En Herrera en COPE, Víctor de Aldama lo dejó muy claro.
Señor Aldama, ¿pudo esto asentarse sin Sánchez enterado y dando permiso a todo, cree usted?
No, y digo no firmemente porque el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez.
Sánchez estaba al tanto. Ahora al juez le toca seguir investigando y aclarar si hubo financiación irregular del Partido Socialista. De momento, lo de las prostitutas, lo de las comisiones ilegales y lo de las mordidas se lo siguen tragando los socios del PSOE, el PNV, Esquerra, Junts, Sumar. ¿Hasta cuándo? Están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
La próxima semana más de 8.200 jueces y fiscales están llamados a la huelga contra la ley Bolaños.
Comienza esa huelga el próximo martes y está prevista para los días 1, 2 y 3 de julio. Habrá unos servicios mínimos establecidos por el propio comité de huelga y no por el Consejo General del Poder Judicial, que sigue sin reconocer el derecho de jueces y fiscales de parar para protestar por la reforma de la carrera judicial y el estatuto del Ministerio Fiscal, que sus profesionales consideran una intromisión en la independencia de sus funciones. Esta huelga la secundan 5 de las 7 principales asociaciones.
En Ucrania, Rusia ha perpetrado uno de los ataques más potentes desde el inicio de la invasión en 2022.
Según la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia ha lanzado 477 drones con explosivos y más de 50 misiles. Ataques que han alcanzado 6 regiones de Ucrania. Aunque solo hay constancia de un muerto, se trataría del piloto de un avión de combate. Además, esta semana Rusia habría lanzado casi 1.300 drones contra Ucrania. Kiev dice que este último ataque prueba la urgencia de nuevas sanciones internacionales contra Moscú.
Y Sevilla es desde mañana lunes la sede mundial del debate sobre el desarrollo.
La capital hispalense acoge la cumbre de la ONU que va a reunir a decenas de líderes internacionales. Esta noche los reyes de España presiden la cena de honor en el Real Alcázar. Más de 8.000 agentes conforman el dispositivo de seguridad sin precedentes en la ciudad, que está completamente blindada. Las autoridades piden además teletrabajar desde mañana en la medida de lo posible allí, en la ciudad de Sevilla.
Y en marcha el Gran Premio de MotoGP de Países Bajos. Teresa Vasallo.
Donde Alex Márquez ha tenido que abandonar la carrera después de irse al sol. Ahora a 3 vueltas para el final. Va primero Mar Márquez, segundo Bezzecchi y tercero Bagnaia. Y además a las 3 de la tarde se corre el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Norris sale desde la pole, seguido de Leclerc y de Piastri. Fernando Alonso saldrá undécimo y Carlos Sainz décimo noveno. En fútbol hay octavos de final del Mundial de Clubes. A las 6 PSG Inter de Miami, donde Leo Messi Messi se va a reencontrar con algunos de sus compañeros. Y a las 10 de la noche, Flamengo Bayern. Además, hay que destacar que Montse Tomé puede volver a contar con la doble Balón de Oro Aitana Bonmatí. La jugadora ha recibido el alta después de ser ingresada por una meningitis vírica y se incorporará con el equipo en los próximos días para preparar la Eurocopa Femenina en Suiza. Y en baloncesto, España intentará conseguir su quinto título continental en la final del Eurobásquet Femenino contra Bélgica a las 7:30 de la tarde.
3 menos 20, sigue ese Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Este domingo, los octavos del Mundial de Clubes en COPE.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Desde las 6 de la tarde, PSG, Inter de Miami, Flamengo, Bayern.
Al mejor fútbol del mundo.
Y antes, a las 3, el Gran Premio de Fórmula 1 de Austria. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos con más detalles de la declaración mañana en el Supremo de Santos Cerdán. El magistrado Leopoldo Puente sitúa al exsecretario de organización del PSOE como pieza clave del caso Koldo, aunque Cerdán insiste en que no se reconocen las grabaciones que evidencian el supuesto reparto de las mordidas en las adjudicaciones de obra pública. Patricia Rossetti.
Tanta expectación o más que el día de Ábalos. Santos Cerdán declara formalmente como investigado por presuntos delitos de integración en organización criminal y cohecho, 10 días después de que el juez autorizase a la UCO a investigar sus cuentas, su patrimonio y su situación financiera, y 10 días después de que esta unidad de la Guardia Civil clonase sus correos en la sede del PSOE. Su abogado, Benet Salellas, dijo la semana pasada que Cerdán estaba dispuesto a declarar y pidió que su declaración se retransmitiese por un canal de video streaming o por televisión española para que se pudiese seguir en directo por la importancia de la cita y por el juicio paralelo que dice que sufre su cliente, petición que el magistrado Puente rechazó. No al lugar. Es inconciliable con la ley de enjuiciamiento criminal. Y recuerda al juez que las primeras grabaciones fueron filtradas a los medios de comunicación. Desde entonces, las grabaciones no se entregan a las partes y los abogados solo pueden consultarlas en el Supremo.
Te cuento también que la Unión Europea trabaja contrarreloj en un acuerdo con Donald Trump en materia arancelaria antes del próximo 9 de julio. No hay unanimidad entre todos los países de la Comisión sobre la última propuesta del presidente estadounidense que von der Leyen estaría estudiando. ¿En qué punto nos encontramos de esas negociaciones? Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
A punto de que termine el plazo para acordar una solución que evite la guerra comercial, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reveló esta semana que Bruselas examina la última propuesta de la Casa Blanca para frenar la guerra arancelaria.
Hemos recibido el último documento de la negociación, lo estamos valorando. Nuestro mensaje hoy es claro, estamos listos para un acuerdo, pero al mismo tiempo nos estamos preparando para la posibilidad de que no se alcance un acuerdo satisfactorio.
Hay división entre los 27, mientras Alemania aceptaría un acuerdo peor pero más rápido, Francia pide a la Comisión que siga negociando hasta alcanzar un pacto que sea más beneficioso para el viejo continente. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en la capital comunitaria que estará de acuerdo con aquello que firme von der Leyen.
Desde hoy mismo, domingo 29 de junio, está prohibido fumar en las playas y en los parques de Francia. Una medida que avalan 7 de cada 10 ciudadanos galos. El objetivo es proteger a los niños, por lo que también se prohíbe fumar en otros entornos infantiles. Además, esperan nuevos impuestos al tabaco en Francia y multas para quienes vendan cigarrillos a menores de edad. París, Asunción Serena.
En teoría era a partir del 1 de julio, pero la medida apareció publicada ayer en el boletín oficial, indicando que desde hoy, 29 de junio, está prohibido fumar en todas las playas de Francia durante el periodo de verano. Las restricciones afectan también a los parques y jardines públicos, así como a las zonas de espera de transportes públicos y a las inmediaciones de bibliotecas, estadios, piscinas, colegios o lugares donde se acogen a menores. En estos lugares, el fumador deberá respetar una distancia de al menos 10 metros. El Ministerio de Sanidad indicará en los próximos días, de forma formal, el perímetro que hay que respetar y la nueva señalización que avisará de que se está en un espacio sin tabaco. Todo aquel que se salte la medida podrá ser castigado con una multa mínima de 135 euros que podrá ir hasta 750, aunque el gobierno prometió que habría un periodo de puesta en marcha y pedagogía. También aumentan a 200 euros las multas para aquellos que vendan tabaco a menores.
Está en marcha el proyecto piloto con el que la inteligencia artificial se va a ir incorporando a los centros de atención primaria en 7 comunidades autónomas. Entre otras cuestiones, va a transcribir las conversaciones entre médicos y pacientes. Alejandro Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto, en principio, la idea es que vaya reduciendo la burocracia administrativa. Es algo de lo que, cuando vamos al médico, a nuestro médico de cabecera, de lo que más se queja, ¿no? Que hacen más papeles casi que atender al cliente. Así que esto debería reducir la burocracia administrativa y permitir que el profesional pueda dedicar más tiempo a la atención directa.
Bueno, Antonio, para empezar, aquí el objetivo principal es el de mejorar el servicio. Teniendo en cuenta esto, pues el profesional podría estar a partir de ahora enfocado totalmente en el paciente, al 100%. Según un informe de Siemens Financial Services, se espera que la integración de herramientas de IA en los sistemas de salud en España reduzca los errores de diagnósticos en un 30% y en 6 años reducirá el margen de error hasta un 60%. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta inteligencia artificial? Se lo hemos preguntado a Adrián Núñez, que es programador especialista en este tipo de tecnologías.
A partir de ahí se pueden desarrollar herramientas que permitan automatizar y sobre todo agilizar pues todas las tareas que tienen los médicos. El principal objetivo, sobre todo, el dar un mejor servicio a los pacientes, haciendo que los médicos tengan menos tareas o pasen menos tiempo pues codificando, haciendo documentación o lo que sea. Es decir, que se puedan centrar al 100% en dar un mejor servicio al paciente.
Bueno, decíamos que se trata de reducir la burocracia, de facilitar el trabajo, y esto hay que aclararlo, no implica que la tecnología vaya a sustituir al médico. Al menos no debería de ser así.
Exacto, Antonio. Y esto es muy importante dejarlo claro. Actualmente se están implantando la inteligencia artificial en varias vías diferentes. La administrativa, que facilita, como bien dices, la burocracia, las citas con el médico, el papeleo, los expedientes. Y luego estaría la lectura de imágenes de ecografías o de imágenes de rayos X para detectar patrones y posibles enfermedades que se pueden o no desarrollar, aprendiendo de otras imágenes parecidas. Tal y como ha explicado para COPE Javier Sanz, que es médico de atención primaria y coordinador del grupo de trabajo de nuevas tecnologías de Semergen.
A más imágenes con las que se haya entrenado determinada herramienta de inteligencia artificial, más precisa va a ser. Los modelos que todavía se están pilotando son modelos que tienen sus carencias. Te pueden orientar, pero diagnosticar, lo estamos comprobando, por ejemplo, aquí en Comunidad Valenciana, las herramientas de IA de lectura de imágenes radiográficas, pues tiene todavía sus lagunas.
Sus lagunas, claro, porque lo siguen estudiando, porque no tienen acceso a suficientes imágenes, de ahí que siga siendo tan imprecisa.
Bueno, aquí hay una cuestión clara, y es que nadie prefiere ser atendido por una máquina en lugar de por una persona. De esto se están dando cuenta muchas empresas que apostaron por la inteligencia artificial y que se han encontrado con el rechazo de sus clientes, por lo que han tenido que dar marcha atrás. Esto es clave. Deben saber aplicar la IA en su justa medida. Liliana Costa es experta en inteligencia artificial y explica cómo debe gestionarse desde una empresa esta tecnología.
El problema de las empresas con la inteligencia artificial es que pensaron que había una inteligencia artificial que les servía para automatizar toda la empresa. Y así no funciona. Cuando una empresa quiere entrar en sistemas de inteligencia artificial, lo primero que tiene que hacer es conocer muy bien cómo funciona su negocio. Y cuando lo conoce y sabe cómo funciona, lo que tiene que buscar es cuáles de esas partes quiere automatizar.
La incorporación de la inteligencia artificial ahora también a la sanidad es una ayuda para el médico y sirve para agilizar las consultas o cualquier otra labor profesional, pero la atención y el trato personal es insustituible, y así debería ser, sobre todo en cuestiones tan importantes como nuestra salud. Es un propósito que nos hacemos siempre cuando vamos a empezar las vacaciones, que muchos puede que lo hayáis iniciado este fin de semana o que estéis haciendo las maletas. Ese propósito es el de leer más. Una actividad que está más viva que nunca. 6 de cada 10 personas leen en su tiempo libre, según el último barómetro de lectura en España. Pero aunque pueda parecer una estadística positiva, el último informe PIAC, el Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de la Población Adulta, indica que tenemos carencias en comprensión lectora respecto a nuestros vecinos europeos. Es decir, cada vez leemos más, pero entendemos menos. De hecho, de los casi 6.000 adultos españoles encuestados, solo el 4% de estos tenía un nivel alto de comprensión lectora, cuando la media de la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es del 12%. ¿Esto qué significa? Vamos a traducirlo. Pues que pocos españoles comprenden ideas complejas y textos largos. Y en esto tiene mucho que ver el uso de las pantallas y de los móviles. Lo explica María Isabel Asensio, que es profesora de didáctica de la lengua en la Universidad de Almería.
Si nos damos cuenta, el alumnado, pero que también los adultos en general, sí que pasamos mucho tiempo en las pantallas, sí que leemos mucho, pero una lectura fragmentaria, una lectura mínima. Posiblemente pues lo que hay que hacer es integrarla, aprender a leer en estos nuevos mecanismos y bueno, pues estudiarlo dentro de las aulas con nuestras particularidades.
Bueno, esta es una de las claves. Según un estudio de la Universidad Duberta de Cataluña, en los últimos 15 años, el tiempo de atención a cualquier contenido se ha reducido de los 12 segundos a los 8,2 segundos. Esto se debe a la sobreexposición que provoca que nuestros niveles de dopamina, la hormona de la felicidad, se disparen. Y nuestro cerebro, en busca de esa dopamina, se distrae con otros estímulos más fácilmente. Por otro lado, tenemos más herramientas para acceder e incluso resumir la lectura. Por ejemplo, de lo que te hablaba antes, la inteligencia artificial.
Trabaja por ti para hacerte resúmenes, por tanto, termina por leer aún menos, a lo mejor, de lo que hacías antes. Y eso afecta a la comprensión lectora y a la criticidad. En mi época, a veces no terminaban, a lo mejor, de darte los apuntes por los que tenías que hacer tú mismo. Y a lo mejor también hay una parte en la que hay una especie de sobreprotección a la hora de explicar las cosas.
Bueno, en estos tiempos en los que vivimos cada vez más acelerados, parece que cada segundo cuenta y esta es otra de las consecuencias. Los españoles cada vez leemos más, pero entendemos menos. Se ha cumplido una semana de la operación Martillo de Medianoche, una semana de los bombardeos de Estados Unidos contra instalaciones nucleares de Irán. Y seguimos con dudas, con preguntas. Al margen del daño real de ese ataque, nos hacemos cuestiones relacionadas con la ética del uso y la proliferación de la energía nuclear. Una institución que tiene una opinión sólida sobre esto es la Iglesia Católica. ¿Qué tiene que decir el Vaticano? Para hacer este repaso entre fe, ciencia y los pasos que debe seguir la sociedad con respecto a este tipo de energía, nos acompaña José María Benlloc, que es físico nuclear de partículas y miembro de la Sociedad de Científicos Católicos. Señor Benlloc, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes.
Bueno, ¿podría explicarnos en términos generales cuál es la diferencia ética entre el uso pacífico y el militar de la energía nuclear?
Pues sí, la diferencia es notable. Junto con cualquier otra tecnología, pues de sus aplicaciones pacíficas y muy positivas y sus pues malas aplicaciones en el uso de la violencia, ¿no? Pero esto ocurre con cualquier tecnología, con la tecnología química. Existen también bombas de destrucción masiva de origen químico y, sin embargo, pues la química la utilizamos todos los días. Lo mismo ocurre también con la biología. Existen auténticas bombas biológicas de destrucción masiva. Y lo mismo ocurre con la nuclear. La nuclear, pues se utiliza la energía nuclear para usos pacíficos, para proporcionar energía. Y también se utiliza la investigación de los átomos para, por ejemplo, diagnosticar el cáncer.
Pues, esto le iba a preguntar. Desde la perspectiva del Vaticano, ¿cómo se valoran los avances tecnológicos en investigación sobre energía nuclear con estos fines que me estaba contando ahora mismo, con esos fines médicos, como pueden ser, por ejemplo, los tratamientos contra el cáncer?
Bueno, pues obviamente la posición de la Iglesia en cuanto a las mejoras que aporten algo a la sociedad, pues es muy positiva. Pues el diagnóstico del cáncer, mientras, por ejemplo, mediante la tomografía por emisión de positrones, que se utiliza, es la forma más precisa de estudiar no solamente el origen del cáncer, sino su extensión en todo el organismo, las metástasis. También la resonancia magnética, que ya no se dice nuclear, pero realmente es nuclear también. Y los rayos X, pues también tienen un origen en la investigación nuclear.
Usted esto nos habla desde el conocimiento más directo porque ha trabajado precisamente también en estudios centrados en energía nuclear para aplicaciones médicas, ¿no?
Sí, en nuestro instituto, que soy el director, pues nos dedicamos precisamente a este tipo de aplicaciones y son muy bienvenidas por la sociedad. También la utilización de la energía nuclear. Bueno, yo tenía, de hecho, un compañero cuando estaba en el CERN que fundó una empresa para diagnóstico del cáncer basado en la investigación nuclear y luego lo utilizó también para la terapia. Esto fue adquirido más adelante por Novartis, por esta multinacional farmacéutica suiza, y se está utilizando con muchísimo éxito para el tratamiento del cáncer de próstata. Es decir, que esto se utiliza todos los días de forma muy positiva. Hay que distinguirlo muy bien de los usos negativos de la, pues de la energía nuclear, de la bomba atómica, por supuesto. También esta persona, después de hacer esta investigación y vender su empresa, pues ha empezado a realizar mini reactores nucleares de cuarta generación y también lo que estaba haciendo mientras él era estudiante con su jefe. Su jefe era el director del CERN, el premio Nobel Carlos Rubia. Y bueno, pues lo que estaban realizando es lo que se conoce como amplificador de energía, que está basado en energía nuclear, pero sin embargo no tiene ninguno de los tres grandes problemas de la energía nuclear, es decir, no produce isótopos de vida media larga, sino que los quema, no produce plutonio, o sea, evita la formación de material que pueda ser utilizado para bombas nucleares y finalmente, como está controlado todo con un acelerador, pues en el momento que se para el acelerador, se para la reacción y, por tanto, es imposible que pueda haber un accidente.
Nos hacía una distinción, una comparación con la química. La química tiene también usos positivos y usos negativos, eso es así.
Sí.
Con respecto al armamento nuclear, el Vaticano lo ha dejado muy claro siempre, ha defendido la abolición total y considera inmoral no solo su uso, sino incluso la posesión de sí. armas nucleares. Pero centrándonos en ese aspecto positivo también de la energía nuclear, ¿cómo puede la Iglesia contribuir a promover una cultura ética de la energía nuclear, tanto en el ámbito científico como en el social?
Pues lo que hace la Iglesia es promover la transformación de los corazones para que tengamos compasión, para que perdonemos y para que tengamos misericordia. Entonces esa es la contribución de la Iglesia, que no puede ser mejor. La Iglesia siempre, aparte de lanzar estos mensajes, por supuesto, de la inmoralidad de las bombas nucleares, pues lo que puede hacer es transformar nuestros corazones, ¿no? Bueno, yo también pues quería decir que he venido a hablar de mi libro y mi libro es que la gente lea libros. Y hay un libro muy interesante que puede leer la gente que se llama Requiem por Nagasaki. Está escrito por un sacerdote marista australiano y que narra la historia de Takashi Nagai, que fue un japonés de los primeros médicos que estudiaron el efecto de la radiación sobre la biología, sobre los seres humanos, y es un testimonio extraordinario de porque él era de origen sintoísta y se convirtió a la religión católica y en Nagasaki había una población muy importante de católicos. De hecho, la bomba cayó justo en el barrio católico de Nagasaki. Y bueno, pues su mujer falleció en el instante y bueno, pues él estaba en el hospital en una colina y se salvó de esto, uh-huh. pero luego pues estuvo atendiendo obviamente pues a todos los enfermos y uh-huh. es algo que mucha gente tendría que leer para ver lo aterrador de las bombas nucleares, ¿no?
Pues hemos escuchado a una de las voces más autorizadas en esta materia de España y también del ámbito internacional. Es el físico nuclear José María Benlloch, que nos ha dejado muy clara esa diferenciación entre la parte positiva y la parte para nada positiva, completamente negativa de la energía nuclear. Y yo le agradezco mucho que haya estado en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo, profesor.
Muchas gracias. Un abrazo.